Muy bien, continuamos en Radio Laredo en esta mañana, en este espacio a toda vela. Estaba yo conversando con nuestras invitadas, con Teresa Gutiérrez, que es la gerente propietaria del Camping Playa Legatón. Teresa, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida y enhorabuena.
Muchas
gracias. Por el premio, por esa distinción del Camping Playa Legatón como el Camping con más encanto 2021. Bueno, pues un premio que han recibido hace muy poquitos días y del que vamos a hablarles, además de otros temas del funcionamiento del propio camping. Y nos acompaña además Vanessa Gutiérrez. Vanessa, buenos días.
Hola, buenos días.
Que lleva, me decía, unos cuantos años ya trabajando en el camping.
Casi 10.
Casi 10 años trabajando en el camping y que acompaña a Teresa, bueno, pues en esta mañana, en esta conversación que vamos a tener. Les decía yo que, bueno, pues me explicaba Teresa que ya en la edición anterior les habían nominado.
Sí, pues ya habíamos sido seleccionados.
En esa misma categoría, que estuvieron casi a punto, pero que esta vez ha sido finalmente, han recibido ese premio. Bueno, pues ¿cómo ha sido esa, en recibir ese premio, Teresa? ¿Qué ha significado para vosotros?
El significado, pues hombre, es mucha alegría. No sé cómo te... además, una cosa que así que no te la esperas, porque piensa que estábamos compitiendo con un camping de Navarra y con otro camping de Barcelona, con una cadena de campings de Barcelona. Entonces, bueno, yo estaba ya muy contenta con ser seleccionada. Es que piensa que de todas las autonomías, todas las asociaciones de camping de cada autonomía presenta sus candidatos. Luego se hace una selección, quedan tres finalistas y ya de esa selección de toda España quedar finalista ya me parece un logro. Ya es un reconocimiento, en este caso a Camping con Encanto, pues a cómo es el camping y al entorno en el que está.
Sí, que no son los propios campings o los propietarios de los campings los que se presentan al premio, sino que son ya otras instituciones, las asociaciones
los que nos van
de camping, los que os seleccionan a vosotros para esas a las diferentes candidaturas del premio, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, pues con mayor interés, ¿no? Porque son otros profesionales los que os nominan a,
claro,
a,
es un reconocimiento.
A obtener ese reconocimiento, ¿no?
Claro, así es.
¿Recibisteis el premio la semana pasada en Málaga?
Si no, en Málaga, el jueves.
¿Cómo fue esa jornada?
Bueno, increíble. Yo que no había estado así en el sur, me he quedado... Bueno, es que es tremendo. además, había ganas de salir y ha sido una de los congresos donde más gente ha asistido. Entonces, estar ahí en la tribuna ya imponía, mirabas al frente y ya imponía. Y no sé, ha sido un congreso muy interesante. Yo creo que es muy interesante ir a estas cosas, porque te saca un poco de tu zona de confort, te moviliza, te hace pensar, te hace recuperar ganas de seguir mejorando.
Además, bueno, la entrega del premio es, digamos, el de los premios es el final de la gala, pero luego vosotros tenéis ahí, bueno, pues un
dos mañanas de
contacto
de trabajo
con otras personas que tienen campings en otros puntos de España.
Eso es.
De intercambiar experiencias y de cómo, bueno, pues cómo realizar vuestra labor, ¿no?
Y además, como dijo la presidenta de la federación, la gente del camping somos de otra pasta. Y se nota al convivir con nosotros, se nota la cercanía, se nota que estamos ahí en la pelea, que no somos un estamento que dirige y no se roza con el personal. Estamos ahí en la arena y se nota.
Ahora que no te oye nadie, Vanessa, ¿es verdad eso?
Sí, sí.
De que están en la arena, en el meollo, los responsables, los dueños de los campings.
Sí, sí. Yo antes de trabajar en el camping no conocía, obviamente, y es una familia. Y vas, le acompaño a algunos sitios y ves, conoces gente de otros campings y la verdad que es una familia. Y con los clientes también pasa, es un trato muy cercano. Al final es gente que repite año tras año o gente nueva. Pero es gente sencilla, gente que le gusta la naturaleza y elige el camping porque le parece un sitio pues para contactar con la naturaleza y para estar cerca de la gente, que al final no te metes en cuatro paredes como un hotel, por ejemplo. Al final haces vida, haces vecinos y haces... Es una gran familia.
¿Qué personas o qué tipo de personas se acercan al camping? Porque pensamos siempre en familias y demás, pero no siempre, ¿no?
No, mira,
no necesariamente.
Este año he visto mucha gente que viaja sola. Y es algo que yo, por ejemplo, no creo que podría hacer. Pero el viajar solo yo creo que es bueno también. Hay gente que, por ejemplo, te viene de Alemania, una chica o un chico, con una furgoneta y les ves que viajan solos a su ritmo y es algo que algún día me gustaría poder hacer, que no sé si podría, pero... Y familias, obviamente, también mucha. Pero hay de todo.
Pero también los viajeros solos también pueden elegir los campings como lugar de descanso y de paso también para seguir ruta, ¿no? Seguir viaje.
Claro. Al final, mira, lo bueno que tiene un camping, yo creo que es... Lo diferente es que el ritmo del viaje le marcas tú, le vas marcando. Visitas pueblos y ves un camping que te gusta y como no tienes tanto que reservar con antelación, siempre suele haber opción de pasar noche sin reserva previa, pues vas guiándote tú el camino, el viaje, como quieres hacerle, te quieres quedar 2 días más, te quieres quedar un día, pues... Eso pasa mucho con los peregrinos, que a veces vienen para una noche y se quedan un día más porque están a gusto... No tienen prisa.
Y deciden, bueno, pues quedarse un poco más a ver el entorno y ver el lugar en el que están. Y como no tienen una pauta marcada de visita o de lugar, claro, se quedan, ¿no? Se quedan un poco más con nosotros. Teresa, ¿de qué manera os ha influido a vosotros en el trabajo, en el camping, pues todo esto del COVID? ¿De manera positiva, de forma negativa?
Bueno, siempre que hay un problema hay una esperanza. O sea, hay una... Dentro de lo malo, yo siempre busco la parte positiva, y sí ha sido positivo. Nos ha descubierto un público nuevo, nos ha descubierto mucha gente española que para la individualidad ha alquilado una autocaravana. En este momento no intentes comprar una autocaravana.
Creo que es imposible, ¿no?
Imposible.
Imposible.
O sea, hay una cola de espera tremenda, así como para los bungalows. Ya el 2022 lo tienen todo vendido. Ya si quieres comprar algo es para el 2023 y date prisa porque entonces si no se te retrasa el 2024. Ha sido un boom el descubrimiento en España porque justo en el Congreso dijeron solamente el 4% de la población española hace camping.
Pues fíjate
todo el recorrido que tenemos para alcanzar los niveles de Francia, de Holanda, de Alemania. O sea, que ha sido una oportunidad para que nos conozca más gente. Y yo, por ejemplo, familias que conozco que no habían hecho nunca camping y que han hecho camping por estas circunstancias, les ha encantado. Además, es como la oferta de campings es tan variada, igual que las etapas de la vida de la gente, cada etapa no quieres lo mismo. Si tienes niños, buscas campings con piscina. Cuando ya no tienes niños, buscas campings más tranquilos o... Y yo creo que los campings somos capaces de cubrir todo ese tipo de demanda. Cada uno va buscando qué es lo que quiere y encuentra un camping que se ajusta a lo que ellos necesitan.
Es verdad, Vanessa, que en esta situación, como decía Teresa, que los españoles somos como más reticentes a ir de camping, vamos a otras instalaciones, más de hotel o más... hay muchos extranjeros que tienen el camping como, bueno, pues como forma de pasar o una parte de la forma de pasar, de disfrutar
problema,
de su tiempo libre, no sus vacaciones.
Mentalidad en España. Yo creo que aquí tenemos la mentalidad de irnos de vacaciones, irnos a un todo incluido, todo hecho y estoy de vacaciones. Uh-huh. Igual ir a un camping te implica cocinar o montar la tienda o no sé, es una mentalidad, no sé, pero vamos, que yo creo que está en cambio lo que ha dicho ella, que yo creo que estamos en un momento que pues que nos están descubriendo. Y oye, lo bueno de estar en el 4% es que tenemos posibilidad de...
Que tenéis ahí un nicho, como dicen los economistas, ¿no? Enorme de personas que sí se pueden acercar a los campings y que pueden... Sí. Españoles, sin moverse.
Sí, hay sitio para todos. Mm. Hay campings para todos. O sea, lo que dice ella, tienes campings de playa, tienes campings de montaña, con shows, de los que están por todo el Mediterráneo, todos esos son campings que no tienen nada que ver con el camping del regatón. Pero todos te dan algo que puede haber público para todos, vamos.
Vosotros recibís clientela extranjera, me decías antes,
sí,
que tenéis,
sí,
que había muchos ingleses que venían a,
sí, de toda,
a disfrutar
del camping. Es en lo que te apoyas para desestacionalizar en el norte. El público inglés que viene o va del ferry, que está una noche, dos, tres noches, si te conoce y pueden estar hasta, vienen una semana antes de regresar a casa porque están a gusto, son los que sostienen la primavera en los campings. Y todos son extranjeros. No habría otra forma de... En España trabajamos.
¿Cómo era esa anécdota, Vanessa, antes del COVID, que llegó un momento que hablabais en inglés ya instintivamente cuando saludabais a los posibles clientes, ¿no?
Sí, un año antes del COVID.
El año antes, ¿no?
Sí, era casi todos los clientes eran ingleses y y pues estábamos muy acostumbrados a tratar al cliente inglés, y cuando te viene un español como que te chocaba. Al año siguiente nos ha pasado lo contrario, ha venido un inglés y hemos dicho, mira, claro, porque con el COVID los que han venido como han podido.
Vamos, que casi le ponéis la alfombra roja, ¿no?
Sí, dice, ay, qué bien, voy a hablar en inglés un ratito, voy a preguntarle qué tal todo. Y pues eso, pero bueno, poco a poco a ver si el año que viene ya vamos para adelante y estamos todos ahí.
Teresa, ¿cuánto tiempo lleva el camping Playa del Ratón funcionando?
Pues el 7 de julio de 1980 llegó mi padre de Santander con el permiso bajo el brazo, y nuestros primeros clientes, fíjate, yo todavía me acuerdo, fueron un grupo de chavales de Burgos, eran 5 o 6, no me acuerdo, de Burgos, claro, imagínate, qué nervios.
Toda una vida, ¿no?
Que lleva toda una vida, sí, yo tenía 18 y mi hermano 16. Que somos los dos los que estamos en el camping. Yo soy más cabeza visible, pero él por detrás es el que tiene el camping en perfecto estado de funcionamiento.
¿Cuántas personas estáis habitualmente trabajando? Ya nos hablabas de tu hermano.
Pues durante 6 meses, 3 y 2, 5, 2 autónomos y 3 por cuenta ajena. Uh-huh. Luego ya julio y agosto, junio, julio, agosto, septiembre, bueno, está creciendo ahora un poquito más. Pues ya empiezas a coger más gente de apoyo, de refuerzo.
Durante, digamos, la temporada más fuerte del
sí.
verano, ¿no?
Sí, claro. Sí, cuando nos movemos más todos los españoles.
¿Se consigue alargar la temporada de verano en estos años?
Está cambiando este año. Estamos notando que septiembre se está trabajando muy bien, y este año, en octubre, hemos cerrado más tarde, aguantamos, dijimos, bueno, pues vamos a aguantar hasta el 12 de octubre, hasta para el Puente del Pilar, porque pensando en eso, que iba a haber más ingleses, ya todos vacunados, que iba a haber empezar a haber movimiento para bajar al sur a pasar el invierno y eso, se ha trabajado muchísimo, y no precisamente de ingleses, que no han podido salir por los problemas que tenían, pero alemanes, suizos, franceses, increíble.
Uh-huh. Y luego ahora mismo tenéis el camping cerrado.
Sí, ahora está cerrado.
¿Hasta qué fecha más o menos?
Abriremos el 1 de abril el año que viene. Y ya hasta el 2 de octubre por lo menos.
¿Y esto realmente es un periodo de descanso para vosotros, Teresa?
No, lo único, recuperamos los fines de semana, porque mantenimiento está, pero con el acelerador, porque si no, no les da tiempo a en estos 6 meses de estar cerrados, que además este año es un poco más corto, no les da tiempo a ponerse al día. Mantenimiento va todos los días, de lunes a viernes. Lo único que, bueno, si no hay una urgencia, el sábado y el domingo no trabajan. Pero que, bueno, también si se ve la urgencia, también trabajamos los sábados y domingos. Pero bueno, recuperamos los fines de semana, como todos los mortales.
Sí, porque para vosotros es un trabajo diario, el periodo en el que está abierto el camping, no hay fines de semana, evidentemente, no. Y mucho menos fines de semana, ¿no?
Todos los días son iguales.
Precisamente fines de semana no.
Porque precisamente es el tiempo que los demás, que
tenéis de ocio.
Un trabajo, digamos, diferente, pues es el tiempo que se pueda tener más de ocio,
claro.
O incluso en verano más de vacaciones, ¿no?
Eso es. Ya para que nos pase como en el sur, que en el sur hay un camping que abre todo el año, pero en agosto cierra por vacaciones. Bueno, pues ese debe ser el ideal de cualquier persona que trabaja en turismo, ¿no? Pero bueno, es imposible. Eso lo hacen, pues eso, trabaja solo. Ahora habrá estado cerrado porque como solo trabajan con público extranjero,
claro,
pues estos 2 años lo habrán pasado mal.
Pero aquí sí que lo estamos poco a poco recuperando, lo que decía antes Vanessa, que al principio hacía ilusión encontrar, uy, una persona inglesa,
sí,
voy a hablar inglés,
sí.
Pero vamos, que ahora ya se va recuperando ese tipo de cliente, ¿no? Poco a poco.
Sí, bueno, este septiembre y octubre, bueno, porque todos hablan inglés, o sea, son gente joven, hemos hablado más inglés por eso, porque ellos también hablan inglés, aunque no eran ingleses. Uh-huh.
No, y además, ese tipo de clientela, pues ahora ya las restricciones van siendo menos entre países y demás por el tema del COVID, y eso permite que también que...
Hemos notado, por ejemplo, que era gente joven lo que venía y teletrabajaban.
Sí.
Estaban en las furgonetas, te preguntaban por el wifi y ahí les veías por la mañana si necesitaban un espacio, teníamos una sala donde se podían hacer videoconferencias y eso, sí, ha sido muy sorprendente. toda la gente, gente joven, porque claro, si no, no entendías por qué...
Tantos días, y dices...
Sí.
Y no, igual era pues, porque trabajaban todos los días.
Y disponéis de un espacio así, evidentemente, para poder atenderles.
Sí. Sí.
Con señal wifi y demás.
Sí, bueno, de todas formas, en todo el camping hay wifi por satélite, y todas las parcelas tienen, pero a veces necesitan igual más espacio, una mesa, y nosotros se lo podemos dejar. Uh-huh.
O sea que no solamente para descansar, sino que mucha gente lo utiliza para también.
Sí, bueno, ese es otro cambio.
Conexión, su trabajo.
Que ha traído,
o mantener la relación con su trabajo, pese a que estén
descansando. Ha traído la pandemia esta, es otro cambio. O sea, no cerrar la empresa y me voy de vacaciones. Siguen con ello y lo pueden hacer en cualquier sitio donde estén.
Uh-huh. Teresa, ¿qué fue más difícil arrancar el camping en esos primeros años 80 con la decisión de tu padre, de eso que decías, que traía el permiso debajo del brazo? Ahora, con la pandemia, ¿cuál ha sido el momento?
Bueno, posiblemente como
o estaba variando según
la mi edad era distinto. Cuando eres joven te coges más el mundo, o sea, no te cargas de tanta responsabilidad, ¿no? Vas aprendiendo y tiras para adelante, vas aprendiendo y tal. Pero ahora, claro, es una responsabilidad. Tuvimos que cambiar, teníamos que pensar cómo iban a ser nuestros movimientos para ver qué teníamos que quitar, qué mejorar, qué cambiar. Era un cambio, el no saber, o sea, fue el 2020 fue duro empezar. Estuvimos todo el mes de junio, que estábamos cerrados.
Bueno, y en mayo por videollamadas, preparando cómo íbamos a abrir.
Eso,
cómo
eso.
Cómo íbamos a hacer la cartelería.
Eso es.
Entre vosotros, con videollamadas,
sí,
entre vosotros,
sí,
manteniendo,
sí, nosotros
manteniendo la decisión de cómo abrir el camping cuando se pasara el
¿qué
tema del confinamiento?
¿Qué noticias había?
¿No?
¿Cómo
íbamos? Claro, porque hemos hecho un tipo de reserva que el cliente intente pasar por recepción lo menos posible. Estuvimos estudiando cómo nos puede mandar toda la documentación antes de llegar al camping para que justo cuando llegue al camping solo una persona de la estancia entre, el mínimo contacto posible cuando aquello, y nos dé toda la información y se haga la entrada en menos de un poquito de tiempo. Entonces, todo eso teníamos que estudiar, cómo había que hacerlo, luego que había que comprar las mamparas, todo. Y al final, pues, es mucho, hasta que vas ahí, claro, y lo vas haciendo poco a poco, pero es mucho cambio y cuesta. A mí me pareció más pesado en la cabeza, o sea...
Sí, sí.
Tienes que estar pendiente de, bueno, pues eso... El cambio, el desinfectar todo cuando una compañía...
La historia viene. Era cómo realizar los mismos trámites que vosotros lleváis, pues eso, 40 años haciendo,
sí.
Todos los días, en el caso de Teresa, sí. De una manera que hubiese las menos personas posibles, estuviesen el menos tiempo posible, a ver cómo hacemos eso, ¿no?
Una cosa nueva, sí.
Utilizando internet, ¿no?
La nueva cosa que pusimos fue un WhatsApp de empresa. Todas las dudas que tengan, todo lo que necesiten, que nos escriben ahí, sin tener que venir a recepción.
No, hicimos muchos cambios. El WhatsApp... hicimos también, limitamos el número de personas, quitamos parcelas para que no hubiera tanta gente.
En los baños modificamos también lavabos y todo para que
modificamos lavabos,
a ver esta
distancia, pusimos un nuevo zona de desagües de caravanas y de autocaravanas. Muchos
intensificar
cambios.
La limpieza constantemente.
Intensificar la limpieza. Bueno, es casi lo que menos nos costó, porque como ya íbamos muy alto. Pero bueno, o sea, sí, ciertas formas de pues, para proteger más bien al personal. Es lo que... Pero fue un... Este año ya nos lo sabíamos.
Sí, de hecho el día que nos lo quiten yo creo que digo...
Y ya había menos miedo también.
No, además eso, se trata de proteger a vuestros clientes porque os interesa que cuenten, oye, qué bien estamos, en qué situación de seguridad, de comodidad hemos estado.
Sí, piensa además que nosotros...
Pero también a vosotros mismos, ¿no? Los que trabajáis en el camping.
Claro, claro. Piensa también que... También yo estaba un poco tranquila porque precisamente nuestro camping es cuando menos tienen que estar agrupada la gente, porque como cada parcela tiene su fregadero, no tienen que ir a sitios comunes. O sea, ellos se pueden mantener y el agua es una cosa que necesitas continuamente. Es una de las cosas más cómodas que tenemos. Y no sé, me había venido otra idea a la cabeza, pero se me ha olvidado.
¿Cuántas personas en un momento de estar el camping lleno, por decirlo de alguna manera, pueden estar con vosotros simultáneamente, clientes, quiero decir?
Pues somos 126 parcelas y se multiplica por 3 la media de personas, o sea, cuando nosotros hacemos números de servicios, tal cual, se calcula sobre 3 personas por parcela. Uh-huh. O sea que son 375, así 300.
Sí, así por encima.
380 personas.
Uh-huh. Claro, también teníamos que tener cuidado nosotros, los que trabajamos.
Es un número muy porque importante de personas.
Pasas con mucha gente. Entonces tienes que cuidar al cliente y yo creo que cuidarnos nosotros porque nosotros tampoco podemos estar mal. Entonces tienes que...
Es que además estábamos pensando estas cosas estando todo el mundo encerrado en casa. Entonces es que es un choque. O sea, estás encerrado en casa porque impresiona ver las ciudades, las calles vacías. A mí me impresionó muchísimo. ¿Y cómo piensas que tienes que ir a un sitio donde vas a estar rodeada de gente? Era difícil.
Tampoco sabíamos si iba a venir gente al principio. Dijimos, igual abrimos y no viene nadie.
Sí.
Claro, esa duda de, bueno, sí,
dije, mira,
abrimos las puertas del camping después del confinamiento y lo que comentaba Vanessa, no sabemos si vamos a tener clientes o no. Claro. Esa incertidumbre la han tenido todos los profesionales de la hostelería y vosotros también.
Sí, sí, claro. No pensé yo que iba a salir tanta gente de casa.
Que cerrar, no sabíamos nada.
Claro.
Pero bueno.
Sí.
Afortunadamente funcionó.
Muy bien, afortunadamente muy bien funcionó.
¿Cómo fue ese primer día, Vanessa, después del confinamiento que abristeis?
Yo me acuerdo de la primera entrada.
¿Te acuerdas?
Fueron unos ingleses, justo.
¿Ah, sí?
Que volvían. Ellos habían pasado el confinamiento en el sur y volvían a coger un ferry. Bueno, volvían, no sé si en ferry o en el Eurotúnel, pero volvían a casa después de tantos meses. Y me hizo una ilusión. Digo, mira, encima, pues eso, hablando en inglés que llevaba tiempo sin practicar y muy bien. Con ilusión, con mucha ilusión. Aparte, bueno, yo el trabajo en el camping me lo tomo con ilusión porque conoces gente nueva, conoces historias de gente que, pues el peregrino que viene andando, que está cansado, que al final allí pues se han hecho un esguince, tienes que ayudarles, tienes que buscarles un sitio para la siguiente estancia, familias que te cuentan historias y eso. A mí me gusta mucho tratar con gente y conoces gente muy, muy maja, gente pues, que te gusta conocer, vamos. Y justo el año pasado, pues que tenías ganas de volver a ello, yo con mucha ilusión.
¿Es una tradición que pasa de padres a hijos lo de ir al camping, Teresa?
¿Lo de ir al camping?
¿A vosotros os ha ocurrido encontraros con familias,
desde
con clientes?
Desde luego que de nuestros clientes, sí, sí. Ha habido padres, ahora hay hijos y ya hay nietos de esos primeros padres. O gente que nos pasa, que ya no hace camping por circunstancias, pero que nos pasan a saludar. Pues es que... Yo cuando era joven venía por aquí y tal, sí, sí. Franceses, me acuerdo que ha habido un año o dos, que han venido muchos franceses recordando que habían estado en Laredo, en aquellos primeros años que habían estado en Laredo, y se acordaban, y traían a sus hijos, a sus nietos, para que vieran cómo era Laredo, donde habían pasado ellos su juventud. Uh-huh. Ya, Laredo, la verdad que tuvo una tradición con los franceses muy importante.
Sí, durante la época del desarrollismo y todo eso, nosotros, bueno, pues nos coincidió esa relación con los franceses muy, muy intensa, muy importante, ¿no?
Sí, sí.
Muchos de ellos nos elegían como lugar de vacaciones durante años, incluso.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Se nota.
Incluido el camping, evidentemente, por lo que estás contando.
Sí, bueno, ahí estaba, los primeros campings que se abrieron en Cantabria fueron, me parece que el primero fue el Carlos V, y después, un año o dos después, el Camping Laredo, de los primeros de Cantabria que se abrieron. Eso lo trajeron los franceses, porque no los españoles no hacían camping todavía.
Y todavía nos cuesta, ¿no, Vanessa? Como decía antes Teresa, que tenéis un campo ahí de posibles clientes entre los españoles, porque hay muy poquitos que se han decidido a utilizar el camping, salvo ahora, ¿no? Para poder tener vacaciones o descanso.
Bueno, sí, es menos cómodo, pero de todas formas...
Pero te da mucho, yo creo. Bueno, yo viajo también bastante, intento viajar cuando no estoy trabajando y hago camping y... No, a ver, no es por vender lo que yo tengo, lo que trabajo, pero te da mucho el camping. Te da esa libertad, pues que estás aparcando en un sitio y justo el vecino pues te ayuda si necesitas algo. Esa cercanía, eso te lo da el camping, que también te lo puede dar un hotel, obviamente, o un tipo de alojamiento diferente, pero bueno.
Es más difícil, un hotel está todo muy compartimentado en habitaciones y es que en el camping estás abres la puerta y ya estás en la calle.
A alguien enfrente. Esa relación con otro cliente o con los propietarios del camping, ¿no? Pero esa relación directa igual es más fácil, por decirlo de alguna manera, en el camping, ¿no?
Claro, será fácil para todo, para lo bueno y para lo malo, pero siempre tienes cerca a gente
Alguien que te ayude, no sé, con la tienda o con la caravana o con
el problema
que te ha surgido. ¿Cuántas veces hemos ido a una parcela a ver algo y está el vecino ayudando a unos chicos porque no puede montar la tienda? Porque al final es como...
En las tiendas esas de Decathlon de 2 segundos, que extenderse se extienden en 2 segundos, pero hay gente que se tiene que ir con la tienda montada en el coche porque no puede doblarla.
Sí. O sea, que de esas anécdotas también tendréis un montón, ¿eh?
O el
típico novato novata que llega el primer día con la tienda, con las tiendas convencionales, y eso es una guerra para montarlo, ¿eh? O tienes mucha práctica.
Sí, todos los palos parecen iguales, pero no lo son.
También este año ha habido mucha gente con autocaravanas de alquiler.
Sí.
Y que no sabían pues cómo conectar la nevera, cómo conectar algo, que te dicen, oye, mira, no sé cómo... Y se notaba pues que hay gente que no ha hecho nunca camping y lo está probando y oye, nunca está.
Lo que decía antes Teresa, que nos hemos quedado sin
autocaravanas.
Las autocaravanas, efectivamente. Sí. Vamos, porque todo el mundo le ha dado por decir, bueno, pues ahora me voy de camping, con el aire, el sol, salir a la calle. Y también se nota, ¿no? Que la novatada, como decía yo antes, de las tiendas, también se notará con las autocaravanas.
Sí.
Muchísimo.
Y el año pasado también. Y este año también más. Pero sí, hay gente con esas grandes autocaravanas, todas las parcelas se les hacían pequeñas. Había que tener un cuidado, me acuerdo que decías, uy, no has llevado el árbol de milagro.
Intentamos ponerles lo más... Además son parcelas bastante amplias y hay bastante sitio en el camping. No hay cuestas, es todo planito. Pero te miras ya como dices, de alquiler, ¿no? Venga, vamos a ponerte una parcela que sea muy fácil. Y aún así, claro, están acostumbrados algunos a su coche y dices, por favor. Pero bueno, bien.
Y por pequeña que sea la autocaravana, no es un coche, evidentemente. Claro, es un vehículo más complicado de manejar, ¿no?
Pero bueno, siguen todos los árboles en su sitio, así que...
No ha caído ninguno.
No ha caído ninguno.
Son fuertes.
Además, estáis, vamos, en el propio parque natural, con lo cual hay que mantener unas, supongo, unas ciertas normas también de conservación del entorno, ¿no? Que os obliga por la proximidad. ¿O no necesariamente?
No, eso no lo conozco.
No necesariamente, ¿no?
No necesariamente. No. Lo que sí no te dejan es construir ni nada, pero... En este tema de naturaleza, bueno, si hay lo que plantes tiene que ser autóctono, no puedes plantar plantas de fuera y tal, pero bueno, o sea, todo de sentido común.
Sí, pero que no influye necesariamente la cercanía del...
No, para eso yo creo que no.
¿Habéis tenido que rescatar a mucha gente de la balsa, Vanessa, o no?
¿Este año?
¿Este año no?
Este año nosotros no.
¿Vosotros
bueno,
no?
Ha ido, se refiere al bombero cuando tuvo que ir para la chica, y luego ahora en octubre, ¿no? Fue
Hace poquito. Hace pocas semanas.
Ha habido dos casos. Estarías tú fuera y no te has enterado.
¿No?
Pero este año, curiosamente, han caído dos en el fango de ahí del arroyo del Regatón, que no entiendo... Porque a lo mejor es que la marea era muy baja, pensaban que era fácil atravesarlo y no es tan fácil.
Teresa, ¿qué os queda por hacer en el camping? Si hay algo que queráis cambiar o modificar, que estéis...
Hombre, yo... En vista de yo mira, vengo de los congresos, vengo con el...
Con ideas.
Con el pie al acelerador, pero a tope, ¿no? Haría tal. Pero bueno, luego bajo a tierra y no podemos hacer nada, porque estamos afectados por la ley de costas y por la ley de... Y por la reglamentación del Parque Natural Marismas Nojas Joyel, y no puedo hacer nada. O sea, que es mantenerme como estoy. Pero bueno, os decíamos antes, hay público para todo.
Lo que podemos tener, que esté bien.
Eso es, está con muy buena calidad, muy bonito puesto.
Los baños también se modificaron, ¿hace cuántos años ya?
Ya 6.
Y están muy bonitos, la verdad. Luego lo del wifi en todas las parcelas, los fregaderos que en su día los hicieron sus padres, así. Pues mejorar lo que se puede... mejorarlo y
dentro de, como decía Teresa, dentro de esas limitaciones que no pueden moverse o no pueden hacer más, pero por lo menos que quede el entorno que está, en el lugar en el que está, que esté bien y que esté agradable para vuestros clientes, ¿no?
Eso es.
Sí.
Que siga siendo con encanto.
Eso, sí. Que siga siendo con encanto en más ocasiones. Sí. Pues de eso le hemos hablado precisamente en esta conversación a nuestros oyentes del camping con mayor encanto de España 2021, el Camping Playa Regatón, con su propietaria Teresa Gutiérrez y con Vanessa, Vanessa Gutiérrez, que bueno, pues que lleva una década prácticamente trabajando con ellos en ese camping, y que bueno, la verdad es que con su conversación nos han dado ganas a todos de coger la tienda de campaña o la caravana, en su caso.
Sí, depende de la edad. Un ratito, ¿no? Hay elemento para todo tipo de edades. También comentaros que hemos sido seleccionados a diferentes categorías. Dentro de los tres primeros hemos sido cuatro campings. Yo he ganado, pero los otros tres campings han sido seleccionados, que ya una criba entre todos los campings de España ya es muy importante.
De Cantabria.
De Cantabria. Uh-huh. Y para una región tan pequeña como Cantabria me parece un dato muy interesante. Eso nos indica el nivel que tenemos de camping en Cantabria. A mejor restaurante de 2021, o sea, ha sido seleccionado, aunque todavía no haya ganado, pero bueno, el camping Somoparque. Mejor camping de interior, el camping La Isla de los Picos de Europa. Uh-huh. Y como camping más familiar, el camping La Isla de la Playa de la Isla. No he dicho bien el nombre.
De Isla, sí.
La Playa de Isla, uh-huh. Eso es.
O sea, que son varios campings de Cantabria, o han ganado en su categoría como vosotros, o eso están es. Seleccionados en algunas de las categorías.
Eso es.
Y somos una provincia pequeñita.
Eso es.
Pero bueno, pues en este ámbito hay muchas
menciones. Eso quería decir.
Entre profesionales, como decíamos al principio.
Que Cantabria tiene un nivel de camping muy alto.
Pues bueno, pues de eso precisamente queríamos hablarles a nuestros oyentes. Teresa, Vanessa, gracias por estar con nosotros, por acercarse hasta la radio y hablarnos de vuestro trabajo día a día en el Camping Playa Regatón. Gracias a ambas.
Muy bien, gracias a vosotros. Sí.